maltratado en la prisión y que lo hospitalizaron en otro penal como consecuencia de una golpiza. Su hermana Anabel Kiss Ferrer, que reside en Estados Unidos, habló con Martín Noticias.
Me dijeron que volvían hoy lunes a Mar Verde y aún no tengo ninguna información al respecto. No sé si han ido, si van a ir, no sé absolutamente nada. La última información que pude tener fue que José Daniel estaba muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Y eso fue que, bueno, según la persona que hace llegar la información, lo había podido ver el jueves en el hospital de la prisión de Boniato y pocas personas podían acceder al lugar porque los sicarios de la dictadura no permitían que llegaran hasta ahí para que no lo vieran. Los represores de la dictadura que atendieron a Nelva y a Fátima el viernes en la prisión de Mar Verde les dijeron que no tenían orden de mostrar a José Daniel. Entonces, a distancia, le enseñaron un carro donde venían varios militares con una persona vestida de blanco y dijeron que esa persona vestida de blanco era José Daniel, pero ellas les dijeron para atrás que a esa distancia nadie podía asegurar que esa persona fuese José Daniel.
La denuncia de la familia del prisionero de conciencia ha causado alarma entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Entre tanto, el oficialismo divulgó en el programa Razones de Cuba lo que describió como pruebas que desmienten esta acusación y son aparentes fotografías de cartas escritas y firmadas por Ferrer. Personalidades de Estados Unidos, España, Alemania y América Latina se pronunciaron a favor del opositor cubano. Y el juicio contra el activista villaclareño Alexei Martínez Rojas podría ser muy pronto. Los detalles con Yolanda Huerga.
El juicio al activista Alexei Martínez Rojas, detenido desde el pasado 17 de septiembre, podría celebrarse el venidero diciembre, informaron autoridades policiales a su esposa María Ángel Rodríguez Cruz.
No tiene aún petición fiscal, pero quieren hacerle juicio antes de fin de año. No sé por qué método lo irán a tratar, porque creo que el sacado tiene varios incisos.
El Código Penal cubano establece que puede ser procesado por desacato, quien verbal o extraverbalmente mediante escrito o gestos, en su presencia o de otras personas o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro a un funcionario público. La sanción podría ser de 6 meses a 1 año de privación de libertad o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Martínez Rojas fue arrestado y posteriormente acusado del delito de desacato, luego de que publicara en Facebook un caso de violencia policial ocurrido en Taguayabón, un poblado del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara. También expuso detalles sobre el jefe de la PNR de la localidad presuntamente involucrado en el hecho. A fines de septiembre, la Fiscalía Municipal ordenó prisión provisional para el activista, medida cautelar que cumple en el penal la pendiente. De acuerdo a Rodríguez Cruz, su esposo muestra un alarmante deterioro de su salud, agravado por las condiciones de la cárcel.
Tiene inflamación en los pulmones, tiene una úlcera gastrointestinal bastante malita.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado que la situación de los presos políticos en Cuba es parte de un patrón de represión por la que el régimen revictimiza a los que se le oponen. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El abogado de inmigración Wilfredo Allen considera que los cubanos que aún no tienen residencia en Estados Unidos estarían a salvo del plan de deportaciones anunciado por el presidente electo Donald Trump. En entrevista con La Voz de América, Allen consideró que una deportación masiva sería físicamente imposible e incosteable de ejecutar. Al mismo tiempo, advirtió que Trump sí puede hacer varios cambios que impactarían la permanencia de miles de migrantes que hoy se encuentran en Estados Unidos.
Que las palabras del nuevo presidente, su vicepresidente, son verdad. Vamos a tomar y creer que de verdad han dicho la verdad durante las campañas y van a cumplir con la promesa que han hecho. Número uno, hizo una promesa de deportar a 9 millones de personas. Físicamente imposible, incosteable, pero le puede hacer la vida imposible a millones de personas que están aquí sin documento o esperando documento. Número dos, él puede en enero eliminar, número uno, el parol humanitario. El parol humanitario ha permitido la entrada de un poquito más de 600.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Él ha prometido que las personas que entraran con ese parol los va a deportar. Así que veremos, estamos hablando de 600.000 personas. En riesgo están los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Los cubanos tienen el beneficio de la ley de ajuste cubana, que él no puede eliminar, y que los cubanos que han entrado con el parol al año del día se pueden legalizar bajo ese acto. Así que el peligro para los cubanos de ese grupo ser deportado muy ligero. Pero hay más de 2 millones de personas que solicitaron el parol humanitario. Están fuera, porque aquí no hay, bueno, los que están esperando. No hay nadie para esperar. Una vez que se elimine, se eliminó. El parol in place, o el parol en lugar, que el presidente nombró como acción ejecutiva en junio, nunca va a tomar efecto. Está hoy retado en las cortes federales por los gobernadores republicanos. Y ese programa hubiera legalizado a casi 1 millón de mexicanos y centroamericanos, nunca va a tomar lugar. Así que ese millón de personas que tenían una oportunidad de legalizarse adentro de los Estados Unidos no se van a poder legalizar.
Hasta fines de octubre, 110.980 cubanos fueron examinados y autorizados a viajar a Estados Unidos por medio del programa Parol Humanitario. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Existen síndromes que desafían la comprensión y conmocionan tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Estos trastornos, a menudo raros pero impactantes, presentan desafíos únicos tanto en diagnóstico como en tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, poco común pero grave, que afecta el sistema nervioso periférico. Se caracteriza por debilidad muscular progresiva, que a menudo comienza en las extremidades y puede progresar hacia una parálisis total. Aunque su causa exacta aún no se comprende completamente, se cree que una respuesta inmune anormal a infecciones virales o bacterianas desencadena el ataque a los nervios. Por otro lado, el síndrome de Down es uno de los trastornos genéticos más conocidos y estudiados, causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la genética, afectando una amplia gama de aspectos de la salud y el desarrollo. Las personas con síndrome de Down enfrentan desafíos únicos en áreas como el desarrollo cognitivo, la salud cardíaca y la función inmunológica. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este síndrome, surgen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover su inclusión en la sociedad. El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases y cambios en los hábitos intestinales, sin una causa subyacente clara. Si bien su etiología exacta aún no se comprende completamente, se cree que factores como el estrés, la dieta y la disfunción del sistema nervioso entérico desempeñan un papel importante en su desarrollo. Este síndrome ilustra la compleja interacción entre el cerebro y el intestino y también la necesidad de enfoques holísticos en su manejo clínico. El síndrome de la fatiga crónica es un trastorno debilitante caracterizado por una fatiga extrema que no mejora con el descanso y que se acompaña de una variedad de síntomas como dolores musculares, deterioro cognitivo y problemas de sueño. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se cree que factores como el estrés, la disfunción inmunitaria y los desequilibrios hormonales pueden desempeñar un papel en su desarrollo. Estos síndromes médicos presentan desafíos únicos que ponen a prueba nuestra comprensión y la capacidad para abordar la salud y el bienestar humano. A medida que avanzamos en la investigación y la práctica clínica, es fundamental seguir explorando estos enigmas médicos, desarrollando así nuevas terapias y promoviendo la conciencia pública para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estos desafíos. En última instancia, es solo a través del trabajo colaborativo y la innovación continua que podremos enfrentar con éxito los complejos problemas de la medicina moderna.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics.
Café Digital.
Soy un santo, pero estaré hasta que no estés. Si quieres me largo. Si vuelas yo vuelo también sobre el asfalto. Más vale mala que buena conocer, por eso aquí te guardo. No me voy, te busco la noche si no estás, pues parto. Parto la pista en busca de otra para llenar el cuarto. Si no está, pues parte. Parto la pista en busca de otra para llenar el cuarto. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo quiero tenerte, tenerte, tenerte por mí. Yo
corazón saca. Sé que mi cara me delata. Yo te visualizo con la tarta. Quiero tenerte, tenerte, tenerte pa' mí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal, pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda elegir un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento y sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por el artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café digital.
El iris es esa parte coloreada del ojo que ves alrededor de la pupila, la cual es el orificio negro en el centro. Piensa en el iris como el diafragma de una cámara. Su tarea principal es regular la cantidad de luz que entra en el ojo, ajustando el tamaño de la pupila. ¿Pero cómo lo hace? El iris contiene dos tipos de músculos que trabajan en conjunto para controlar el tamaño de la pupila. Los músculos esfínteres. Estos músculos están dispuestos en forma de anillo alrededor de la pupila. Cuando se contraen, la pupila se hace más pequeña, un proceso conocido como miosis. Esto sucede cuando hay mucha luz. Reduciendo el tamaño de la pupila, el iris protege la retina de la sobreexposición a la luz, lo que podría causar daño o deslumbramiento. Este ajuste también ayuda a mejorar la calidad de la visión en condiciones de luz intensa. Los músculos dilatadores. Estos músculos están dispuestos en forma radial como los rayos de una rueda. Cuando se contraen, hacen que la pupila se expanda en un proceso llamado midriasis. Esto ocurre en condiciones de baja iluminación, permitiendo que entre más luz en el ojo. Así, en la oscuridad o en entornos poco iluminados, tu iris abre la pupila para maximizar la entrada de luz y mejorar tu visión nocturna. Todo este proceso es controlado automáticamente por el sistema nervioso autónomo. Esto significa que, sin que tú tengas que pensar en ello, tu ojo se ajusta de manera constante a las condiciones de luz cambiantes, ya sea al salir al sol brillante o al entrar a una habitación oscura. Pero el iris no solo responde a la luz, también puede reaccionar a emociones y a la concentración. Por ejemplo, cuando estás estresado o excitado, la pupila puede dilatarse. Así que la próxima vez que notes cómo tus ojos se ajustan cuando entras a un lugar iluminado o oscuro, recuerda que tu iris está trabajando sin descanso para asegurarse de que veas lo mejor posible. Es una parte increíble de nuestro sistema visual, que a menudo pasa desapercibida, pero que realiza una función vital en nuestra vida diaria.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El ser humano y casi todos los animales que conocemos son opacos. Es imposible ver a través de su piel, al menos en la banda de luz visible, que es la única que está al alcance directo de nuestro sentido de la vista. Solo se puede ver su interior recurriendo a instrumentos de visualización que trabajan con otras bandas del espectro electromagnético, como por ejemplo los rayos X. Sin embargo, por increíble que parezca, unos científicos han conseguido volver transparente temporalmente a un mamífero mediante un tinte que siglos atrás solo habría podido ser calificado de mágico en este uso. Aplicando tópicamente a un ratón vivo el citado colorante que interacciona de modo especial con la luz, los científicos lograron hacer que sus tejidos se volvieran transparentes, permitiéndoles observar los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, el movimiento de los órganos bajo la piel del abdomen y las diminutas unidades contráctiles de los músculos en acción. Lograr la transparencia óptica en animales vivos depende de un mecanismo muy interesante de la física, por el cual las moléculas del tinte mejoran la transmisión de la luz a través de un medio que normalmente se caracteriza por una sustancial dispersión de luz. Esa dispersión de luz es el resultado de un índice de refracción bajo en las partes acuosas del tejido y un índice de refracción alto en su componente basado en proteínas y grasas. Los métodos típicos para dar transparencia óptica a los tejidos pueden involucrar procesos como la eliminación de proteínas, grasas, pero lo cual no sería tan viable en un animal vivo. Los investigadores descubrieron que un colorante alimentario común llamado tartrazina, aplicado tópicamente, puede modificar el índice de refracción de las partes acuosas del tejido, absorbiendo así la luz en las regiones del espectro cercanas al ultravioleta y al azul, de modo que coincida mejor con el índice de refracción de los materiales adyacentes de alta refracción. Esto permite que la parte no absorbente del espectro, es decir, la parte roja-naranja, se transmita más profundamente a través del tejido. El resultado es un efecto de transparencia temporal que puede revertirse con un rápido enjuague y no daña a los animales vivos, a diferencia de otros métodos utilizados para incrementar la transparencia.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
But it doesn't mean that we have to be alone in this cold.